Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estar informado, estar trasnochando y estar motorizado a las 3 y 5, hora menos en Canarias. Estás en la noche más despierta de la radio, así que vamos a quemar neumático herciano. Pues cómo nos gusta viajar en la noche de COPE, pero también nos gusta que nos cuenten los viajes, personas que no paran de viajar. Oye, y esta mujer que ahora mismo está en el estudio es toda una aventurera, no para de viajar, siempre a lomos con su moto y despacito, porque dice ella que le gusta disfrutar del paisaje, del aroma de la carretera. Ella dice que siempre hay que disfrutar de eso. Luego le preguntaremos a qué huele la carretera, porque oye, esto es curioso. Y sobre todo, lo que quiere es dar la vuelta al mundo y marcarse retos, que por cierto, muy pocos han logrado conseguir.
Entre otras cosas, trasnochadores, porque son retos con una meta, ayudar. Esta persona, esta gran motorista y aventurera, lleva la solidaridad en su velocidad, pero con un rumbo que no os podéis ni imaginar. Su última aventura se ha llamado Asia Emisiones Cero y ha recorrido 7.000 kilómetros en una moto, cero emisiones, desde India hasta Nepal, para esto precisamente, para concienciar sobre el medio ambiente. Ha recaudado 6.000 euros para dos ONG, Petit Mont y Amic Nepal, y acaba de regresar. No le hemos dado tiempo ni a deshacer la maleta, le hemos dicho vente para acá, para el estudio de la noche de COPE, aparca ahí la moto, sube al estudio. Buenas noches, Alicia Sorrosa.
Hola, buenas madrugas, porque esto ya es muy tarde, muy tarde.
Esto ya es despertarse.
Oye,
casi.
Que poco más y nos aparcas la moto aquí dentro del estudio.
Yo es que la moto la meto casi hasta, también en mi casa, casi hasta la cama, no te creas.
Hay una conexión y una unión bastante especial para crear sobre todo este tipo de aventuras. Esta última, ¿Cuándo surge?
Pues mira, en realidad surge porque me invita Royal Enfield a vivir una aventura con ellos, a hacer una semana de ruta desde Bombay hasta Goa para llegar a la gran fiesta que ellos hacen ahí. Es una marca que es mítica en la India, ¿no? Entonces hacer un festival con música, con... Bueno, entonces llaman a varios periodistas europeos y al final estaba yo sola con todos los demás indios. Que además fue muy divertido porque el primer día que me ven me dice, ¿te importa darte una vueltecita aquí con la moto delante en el parking?
Para que lo veamos. Bueno,
no queremos, sí.
Demostración,
bueno,
¿no?
Entonces hice ese viaje tan bonito por toda la costa del mar Arábigo y pensé, bueno, esto lo tengo yo que replicar y tengo que traer gente a que hagan este viaje en este tipo de moto además. Entonces esa vez no iba con mi Ducati Scrambler, pero me metí ahí con la Royal Enfield y repetí este viaje. Para repetir este viaje, pues preparé un viaje, le dije a unos amigos que me acompañaran. Pero es que luego yo no me iba a volver, porque 10 días no es nada. Entonces digo, bueno, India, conozco bien la parte del norte, la parte del sur no tanto. Pues un viaje, pues tal, pues, y Nepal, ¿y qué puedo hacer y qué puedo llevar? Y al final son cosas que en estos viajes todo sucede hilado. Decido por fin que voy a India, que también quiero llegar hasta Nepal. Me llama un amigo, oye, que me entero que vas a Nepal. Conozco ahí una ONG que... Y entonces empezamos a hilar todo, ¿no? Y, por ejemplo, en este viaje han sido algo más de 7.000 kilómetros al final, algo más, y iba a recaudar solo 3.000 euros, nada más. Con esto hice un crowdfunding y con esto llegaba ya al tope y cumplía, ¿no? Bueno, pues hago esto y hablo con otro amigo con el que ya he trabajado en otra ocasión, de Tuenergy, y me dice, este proyecto nos lo tienes que presentar a Tuenergy porque estamos dando premios para proyectos solidarios. Y el premio es que doblan la cantidad de lo que tú recaudes para ponerla a ellos, a estas ONGs. Entonces, al final, han sido 6.000, algo más de 6.000 euros, porque han sido 3.000 y pico. Y luego, bueno, el viaje impresionante. Y hablabas de cero emisiones. Yo este viaje lo he hecho con mi moto, que es una Ducati Scrambler Urban Enduro. Y no es que la moto emita cero, no eche humos. La moto echa humos como todas las motos. Pero cada persona, cada mecenas que ponía desde 5 euros en ese crowdfunding para las ONGs, Tuenergy donaba un árbol. Esa persona iba a ser el dueño de un árbol. Hemos conseguido 300 y pico árboles que vamos a plantar en la zona del incendio de Guadalajara que hubo hace unos años, que cada uno pertenece a una de las personas que ha puesto su dinerito para la ONG.
O sea, que cada árbol tiene nombre propio.
Cada árbol tiene nombre propio. Y todos esos árboles, cuando ya crezcan, van a ser capaces de absorber el CO2 que he emitido con mi moto durante este viaje.
Pero qué cantidad de cosas, por favor, Alicia. Claro, ahora ya sé por qué tienes tanta inquietud. Ya no es por el hecho de oler la carretera, es por todo lo que consigues detrás.
Sí, no, ha sido este viaje, la verdad, que yo estoy muy satisfecha porque ha sido muy bonito. El viaje ha sido muy duro, físicamente ha sido de los más duros que he hecho porque ha habido una ola de calor en India y ha hecho muchísimo calor y ha sido muy duro rodar con, imagínate estar rodando a 45 grados, 40 grados, entonces ha sido un viaje muy duro físicamente, pero muy bonito emocionalmente y maravilloso.
¿Con quién? ¿Con quién te has encontrado por ahí que te ha marcado?
Bueno, pues para mí lo más impresionante ha sido llegar a Katmandú y conocer estas dos ONGs y el trabajo que están haciendo allí la gente que ha venido desde España para ayudarles. Y sobre todo, una de las cosas que me ha llamado más la atención, he tenido la suerte de ir a Lantam, que es el campo base, uno de los pueblos más bonitos que había en la montaña, donde todos los que iban a hacer 8.000 paraban ahí unos días, ¿no? Pues este pueblo, después del terremoto, quedó totalmente arrasado. Le cayó el glaciar que tenía encima, cayó sobre el valle, sepultó el pueblo bajo, pues no sé si hay 5 o 6 metros de piedra, y la onda expansiva, que fue más fuerte que la de 2 Hiroshimas, han reventado y han quemado y han arrasado con toda esa ladera y con toda esa montaña. Y la verdad que llegar allí fue un momento muy emotivo y muy impresionante, ¿no?
Y sin embargo, veíamos imágenes en aquel entonces de la gente saliendo adelante y, bueno, pues rebanándose el seso de a ver qué hago para salir adelante, para, si tenía la casa aquí, desplazarla a otro sitio. ¿Cómo es esa gente?
Bueno, es tremendo. Es que yo creo que el ser humano, cuando nos vienen desgracias de esas, apechugamos y nos dejamos de quejar y actuamos, ¿no? Y al final sobrevives porque somos todos grandes supervivientes. Pero es muy duro verlo. Y estas ONGs se dedican su tiempo a niños y jóvenes que han tenido problemas porque se han quedado sin casas familiares, porque se han quedado sin familia, que tienen estos problemas por el terremoto. Ellos los acogen, Petit Monde, en el Sano Sansar, que es una casa refugio maravillosa, donde están todos juntos. Hay niños desde muy pequeños hasta más mayores, hasta preuniversitarios. Y están todos, que me lo decían ellos, están todos sacando muy buenas notas. Los chicos que están yendo a la universidad van muy bien preparados y
seguramente
tienen una educación muy buena. Y esto es gracias a los donativos de la gente, ¿no?
O sea, que lo que has recaudado tú, que va a esas ONGs que están haciendo precisamente esto, ¿no?
Educación. Y luego Amics del Nepal están haciendo un programa de educación medioambiental, enseñando a reciclar y trabajando con mujeres, que eso es un tema que me encanta, empoderándolas porque las enseñan a hacer, fíjate, están haciendo ganchillo con los restos de las bolsas, porque allí la leche va en bolsas, y luego hacen ganchillo y hacen tapetes, bolsos, que ellas van a poder vender y que va a ser un dinero que van a tener ellas, no van a depender de nadie más, ¿no?
Yo me fijo mucho en esto de Misiones Cero, me fijo que en España sí que estamos intentando intentar economizar los viajes, por ejemplo, en un peaje, si vas 3 personas en un vehículo, pues
pagas menos,
uh-huh, ¿no? Para aprovechar eso. Me acuerdo en los países nórdicos, que son muy, muy, muy conservadores con eso, ¿no? Y bueno, pues mantienen la velocidad en 80 para que no, a ciertas velocidades se consume más, ¿no? Todo esto. No sé si en España, uh-huh, todavía estamos haciendo suficiente para concienciarnos.
Yo creo que deberíamos, para empezar, utilizar mucho más la moto y dejar el coche en casa. Contaminas 4 veces menos y evitas que haya tanto atasco, que eso hace a su vez que todavía contaminemos más. Y también lo que tenemos que tener es un transporte público que sea ligero y rapidito, ¿no? Porque si no, no te apetece coger el metro ni el autobús ni nada.
A mí me gustaría saber, Alicia, cuándo empieza tu pasión por la moto, ¿no? Porque claro, primero sería eso y luego ya se te ocurriría lo de las aventuras, ¿no?
Pues yo es que he sido muy aventurera siempre y mi padre es piloto. Entonces el tema de la competición y de la aventura ya lo tenía yo
bastante arraigado,
sí. Y lo de la moto surge porque yo soy periodista especializada en motor, probando coches, me di cuenta que probando motos había muy pocas chicas y que las motos más pequeñas con los tíos encima pues quedaban un poco ridículas. Entonces me empiezo a probar motos de pequeña cilindrada, que en las revistas estaban encantadas porque la moto lucía muchísimo más. Claro, encima yo soy pequeñeja, pues todavía le daba
y
la moto.
Encima guapa.
Bueno, gracias. Y bueno, y a raíz de eso empiezo a montar en moto. Y me gusta. Y me voy a vivir a 20 kilómetros de Madrid. Y entonces, en vez de utilizar el coche, me saco el carnet de moto y me compro una moto de 2,5. Y empiezo a subir y bajar con la moto. Y de repente se me queda cortita a los 2 años y digo, necesito una moto con más cilindrada. Y bueno, buscando entre varias motos, encuentro esta moto de trail con la que unos 2 años más tarde, y por casualidades de la vida, me dan la oportunidad de poder empezar a hacer un viaje alrededor del mundo, y me fui.
O sea, que bueno, también la moto un respiro, ¿no?
La moto es que subirse encima de una moto y rodar, aunque sea para ir de casa al trabajo, de verdad que la libertad que sientes y lo agradable que es, te engancha.
¿Y a qué huele en la carretera?
Uy, pues a muchas cosas, ¿eh? Hay sitios en los que huele a flores, a otros huele a tierra, en otros huele a caca de vaca, en otros huele a cloaca, en otros huele a pinos. Depende de por dónde pases. Mira, una cosa que me pasa siempre cuando vuelvo a Madrid es que digo, ¡ay, qué bien huele! Fíjate decir que Madrid huele bien, pues me huele bien. Sobre todo si vengo de países asiáticos, que las ciudades son tremendas y hay un caos y una contaminación y todo horroroso. Y llegas aquí, lo ves todo limpio, todo ordenado, todo... Es curioso porque...
Y el tráfico ahí...
El tráfico es demencial.
Claro, o sea, es paso yo, pasas tú, te atropello o no.
Hay que ser como el agua. O sea, tú vas formando parte de un arroyo, de un río que llega hacia adelante y cuando los de delante se paran, tú te metes por donde puedes y es como el agua, como da igual, dirección contraria, por arriba, por abajo. No tienen... Mira, un amigo mío indio me dice que conducir en España es muy difícil porque tenemos muchas normas. O sea, que imagínate cómo conducen.
Fíjate, claro.
Y a mí
claro,
lo que me parece fácil sí. Es esto, ¿no?
De tener normas lo complica todo.
Porque hay que tienen que pensar, pongo el intermitente, luego miro, luego
que esté
giro.
Escuchando la DGT en estos momentos.
Fíjate.
Sí.
Somos unos santos. Aquí
se penaliza el que va a su bola y allí no.
Allí no.
Es mejor eso, ¿no?
Es mejor ir con el, adaptarte al tráfico y moverte con él.
Bueno, trasnochadores, estamos hablando con Alicia Sornosa. Acaba de llegar de un viaje por la India, Nepal, en moto. Más de 7.000 kilómetros. Más de 6.000 euros recaudados para ayudar a toda la gente de allí. Emisiones cero. No le podemos pedir más. La hemos dejado sin deshacer la maleta. ¿Y qué llevas aquí? Muy poquito.
Nada, 3 días.
3 días y ya te quieres ir.
En Madrid uno, ¿eh? Porque
en Madrid uno.
He ido antes a visitar a mis padres. Pero me quiero ir otra vez, me quiero ir.
O sea, que te vas a ir antes de que se forme gobierno, pues me da a mí.
Al paso que llevamos.
¿Ya tienes algo pensado, planeado? ¿Estás ahí...?
Bueno, mira, los viajes que tengo ahora para hacer, ahora he venido y tengo que trabajar. Y, por ejemplo, el día 26 hago una ruta de Road Leader, llevo un grupo de motoristas con Ruralca, quien quiera que se apunte. Después me voy 4 días a Asturias al Motor Beach Festival, que es divertidísimo, ay, surf bueno. Y motos.
¿Qué tienes tú por Asturias? A ver...
Bueno, es que en Asturias me tratan muy bien siempre, ¿eh? En Asturias, anda, en Avilés, claro. me dieron el gobierno de Avilés, el ayuntamiento, me dio un pin maravilloso que se lo dan solo a los grandes deportistas, que yo les decía, si yo voy en moto, y me hicieron un reconocimiento precioso allí en Avilés, lo pasé fenomenal, además es tan bonito que uno lo pasa bomba. Y después me voy en septiembre a Marruecos, también con un grupo, con GR11, que es una agencia de unos amigos que hacen unos viajes maravillosos, y me voy a llevar un grupo de gente por una ruta que a mí, la ruta la he hecho yo, la que a mí me gusta.
Descubriendo el mundo con Alicia Sornosa y su moto y su inquietud, de verdad, es un lujo hablar contigo y que trasnoches a estas horas y los trasnochadores están muriendo de la envidia como tú y yo, Archilla.
Yo estaba pensando a ver si en ese cajetín de la moto quepo, pero yo no. Y tú sí, Isabel.
No, yo justito.
Tú sí, tú
yo
te haces bola y sí, pero
sacaros el carnet, que no es tan complicado.
No es tan complicado, pero...
No es tan complicado.
Pero si yo ya, como ya voy por Madrid con la bici, que parece que me voy a estrellar...
Entonces tú en bici, tú sí que eres
una
valiente.
Sí, vamos en bici.
Llevamos año y medio yendo en bici por Madrid.
¿Qué tal? Porque yo digo, este año a ver si me animo para algunas cosas...
No existes.
Me pitan hasta los motoristas. Esto no sé qué significará, pero bueno, esto... Hay que pararse en
el semáforo. Yo creo que las bicis deberían llevar retrovisor. No sé cómo podéis ir sin retrovisor.
Sí, sí, porque
yo no me apañaría.
Porque nos giramos completamente la cabeza y eso es un peligro.
Eso es un peligro.
Tremendo.
Poneros un retrovisor o algo en la bici.
Me voy a poner retrovisor.
Vamos a hacer un invento ahí. Un MacGyver.
Un algo.
Un algo, ¿no?
Un algo.
Un secreto, Alicia. Yo para el año que viene quiero comprarme una moto. Pero eso es un secreto que a mi padre no le gusta nada.
Pues esto. No le digas nada, tú sácate el carnet y
ya está.
Y luego habla conmigo y te cuento tranquilo. Qué motos hay así chulitas.
Venga. Ay, de verdad. Bueno, pues vamos a cerrar micro para que vayan ellas planeando esta ruta. Nosotros podremos planear muchas más con Alicia Sornosa porque te vamos a seguir la pista, ¿eh?
Fenomenal. Yo vengo aquí cuando ya habéis visto que yo lo dejo todo y vengo corriendo.
Muchísimas gracias.
De nada, ha sido un placer. Through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you
Oye, qué poquito nos queda para llegar a las 4 de la madrugada, pero cuántas cosas nos quedan por compartir aquí en la noche de COPE. 3 y 19, hora menos en Canarias.
Estamos en las redes sociales, que ya sabemos que os están gustando las historias que os contamos. En La Noche Me Da Vida, en nuestro Twitter, arroba La Noche de COPE, también en facebook.com/La Noche de COPE y en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es.
Mira, por ejemplo, Doble Tribote nos dice que le encanta la música que ponemos. Carlos, que viene a ser el mismo, nos dice que el nuevo disco de Chulo Cinema Club le ha flipado. Y bueno, y Carcassonne nos está diciendo que irse de viaje con esta motorista aventurera es un lujazo. Nos tendríamos que ir. Mira, ahora que acaba de entrar David Zurdo por el estudio, ¿tú también te irías con ella?
Hombre, yo además soy motero, o sea, con lo cual me iría, vamos, al fin del mundo en moto.
¡Anda! Mira,
es
a ver
motero,
si aquí...
Fíjate.
Vamos, pero yo soy motero, pero de moto de carretera, o sea, moto deportiva, vamos a decir. No de moto de campo, ni de moto de enduro.
No, sino... de moto para irte a Katmandú con ella.
Bueno, más por ir por carreteras un poquito mejor asfaltadas, ¿sabes? Por si acaso.
Bueno, trasnochadores, ¿cómo os gusta a vosotros viajar? Contádnoslo también en nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, 950-6006, o dejadnos alguna nota de voz en nuestro WhatsApp al 655-59-59, 655-59-59. David Zurdo, tú eres el hombre de misterio, ¿no?
Sí, por lo menos de momento.
Pues vamos a ver si resolvemos algo.
Sí.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Bueno, a mí lo que me trae la selección es grandes recuerdos. Uno, entre triste y alegre, el 2010, cuando ganamos el Mundial, las dos Eurocopas, y como no hay dos sin tres, a la tercera también irá la vencida. ¡Viva España! ¡Viva España!
En COPE, Pepe Domingo Castaño vive la Eurocopa contigo.
¿Y si David Zurdo dispara al sheriff? ¿Qué pasaría entonces?
No, yo no dispararía nunca al sheriff, sobre todo si fuese Wyatt Earp o alguno de estos famosos.
Oye, pero si nosotros, todos nosotros, fuéramos conscientes de la de mentiras que nos disparan directamente,
sí.
La ignorancia que hay repartida por el mundo, de verdad, ¿eh?
No,
sobre todo
tremendo.
Por gente que tiene su estatus, ¿no? Y sus cátedras.
Sí,
su
lo que se podría llamar impostura intelectual, que no solo está en la ciencia, aunque hoy vamos a hablar de científicos, ¿no? Pero está en todas partes. Recuerdo aquel famoso caso del aquel supuesto artista que colgó un cuadro pintado por él en el Museo Guggenheim y nadie se dio cuenta hasta horas después, ¿no? Y lo que hicieron fue comprar el cuadro, claro, porque si no hubiesen quedado muy mal, pues el que entra allí no diferencia una obra de arte teórica de lo que no lo es también teóricamente, pues iban mal. Lo que pasa es que, claro, es también lo que pasa con el arte moderno. Pues en la ciencia, que es algo, vamos a decir, a priori más serio, ocurre también, ocurre cada vez más. Existe incluso el concepto ya de fast science, igual que fast food, que es esa ciencia rápida que se hace para conseguir fondos de investigación, lo que sea, y que un poco el resultado no tiene mayor importancia, ¿no? Para el científico, digo, o sea, que es una impostura intelectual plena.
Ciencia articulista, podríamos decir, ¿no? De subo el copy-paste, lo otro, le cojo esto a un alumno que me ha sonado muy bien y de repente lo hago mío. De estos hay dos.
Bueno, de eso hay dos y hay muchísimos más.
Dos, o sea, que sabemos que, vamos,
vamos.
Lo hicieron
no,
fatal.
No, ¿me vais a romper los mitos en este momento? ¿O qué?
Totalmente, pero además nombres conocidísimos.
Sí,
por favor,
sí, sí.
David.
Lo que pasa es que hay dos tipos de científicos que han engañado. Los que han engañado y se han equivocado,
uh-huh.
Y curiosamente los que han engañado y han acertado. Y claro, estos, al fin y al cabo, pues tampoco se puede uno meter con ellos. Porque, por ejemplo, Galileo Galilei se inventó sus experimentos. Él, que pasa por ser, vamos a decir, uno de los padres, el padre de la experimentación, del método empírico.
Y es un racionalista encubierto.
Pero, total, o sea, es decir, él hablaba de los experimentos, pero no los hacía.
Claro.
O sea, contaba que ese experimento lo había hecho y era mentira. Hay uno muy famoso, si queréis, bueno, antes de nada, que he hecho una pequeña, bueno, un par de cortes de audio, al que fue mi tutor de proyecto de fin de carrera en su tiempo, el profesor José Luis Balbuena, pertenece al CSIC, y hablando de estos temas, pues me pareció divertido hacerle un par de preguntas. Entonces, si queréis, escuchamos el primer corte y luego, porque habla de Galileo. Dale.
Claro, claro.
Las imposturas científicas, este es un leitmotiv a lo largo de los tiempos, y por cierto, así a bola pluma, empezamos con el famoso experimento que se atribuyó a Galileo, que realmente pues no lo hizo el de la Torre de Pisa. Y luego después cosas como, por ejemplo, Graham Bell, con su no invento del teléfono, o la fusión nuclear de los científicos Friedman y Pons, que lo habían hecho pues poco menos que con un cacho de cristal y una cuchara. La gente es muy crédula, y los científicos, los pseudocientíficos, muchas veces abusan de la ignorancia del personal que les cree.
Habéis oído que José Luis Balbuena habla de tres cosas un poco distintas, ¿no? Porque por un lado habla de Galileo, que efectivamente ese experimento que cita, el de los graves, el que son, bueno, él dijo que había lanzado desde la Torre de Pisa, aprovechando además su leve inclinación, pues aunque su época a lo mejor era prácticamente nula, dos cuerpos que pesaban distinta cantidad, o sea, tenían un peso diferente.
¿La bola y la pluma o no?
Bueno, no una bola y una pluma, pero
algo así.
Madera y hierro, ¿no?
Vale.
Y que Aristóteles había dicho hacía ya muchos siglos que el peso influía en el tiempo que tarda en caer un objeto. Uh-huh. Que es algo que parece lógico, ¿no? Pero no afecta. Es decir, de hecho, si afectase, los satélites no estarían en órbita, porque claro, cada uno pesa lo que tiene que pesar y van a las velocidades que tienen que ver solo con la órbita y para que tengan caída libre y no nos caigan encima. Bueno, pues Galileo no hizo el experimento porque, de hecho, si lo hubiera hecho, en la Tierra hay atmósfera y la atmósfera frena un poco más a un cuerpo que pesa menos, con lo cual se hubiese quedado seguramente un tanto desconcertado, porque hubiese dicho, bueno, no es lo que dice Aristóteles, pero tampoco es lo que digo yo. Como no hizo el experimento, acertó. Una pluma y una bola de hierro tardan lo mismo en caer desde una cierta altura. Exactamente lo mismo. Y hay un experimento muy simple, que se hace a los niños, que es coger una moneda un poco grande y colocar sobre ella un trocito de papel. Si se lanza la moneda con el papel encima, veremos que el papel no se despega. No tarda en caer lo mismo que la moneda, porque lo que está haciendo es cortar el aire. Si lo lanzamos separado, lógicamente, claro, el aire pues afecta más al papel. La moneda cae antes, pero los cuerpos tardan lo mismo en caer. Bueno, o sea que Galileo acertó en su teoría, aunque desde luego que no lo probó.
Por no probarla, ¿no? Que esto también es...
Esto es como el piedra, papel o tijera y de casualidad ganas, ¿no?
Sí,
no tienes ni idea de si el pegamento ganaba la piedra o la piedra al papel, ¿no?
Luego lo que pasa es que hay cosas que son mucho más graves. Lo de también que comentaba mi profesor, ¿no? El caso de Bell fue un robo de una patente que no pudo renovar un italoamericano que se llamaba Antonio Meucci y se adueñó de ella Graham Bell. Y ya se sabe que fue así, o sea, ya está en las enciclopedias. Aunque todavía en los anuncios de televisión muchas veces, porque, bueno, pues es lo popular y se utiliza, ¿no? Se habla de Bell, pero ya Bell no está en las enciclopedias. O sí está, pero no como inventor del teléfono. Y luego el caso también, por ejemplo, no recuerdo cuál es el tercero que ha citado, el de Fleischmann y Pons, estos hombres que hacen la fusión fría, la fusión nuclear fría, uh-huh, y que fue un fraude completo, pero su universidad consiguió $250,000 de fondos de investigación, con lo cual, ahí estaba lo que os comentaba al principio, esa fast science, que esa ciencia que muchas veces lo que pretende solo es conseguir dinero y importa poco lo que pase después.
Mira, eso es como en las películas cuando también hacen experimentos y yo me pregunto, ¿será verdad esto? ¿Nos la estarán colando con mermelada?
Mira, pues ya nos la llevan colando muchísimo tiempo, menos mal que ya reconocieron las patentes a Nikola Tesla, pero ese es uno de los también ejemplos claros y gracias a él estamos aquí. Bueno,
sí,
gracias
sí
a él, a un montón de inventos
más.
Pero el fulanito de tal, yo ya lo llamo fulanito de tal, ¿verdad? Que todos conocemos y ponemos la marca de él, inventor de la radio, pues va a ser que no.
No, pero es que además, aparte de que los inventos, bueno, en el caso de la radio, no es que Marconi no inventase la radio. Ahí, digamos, es más complejo. Tesla tenía unas patentes ya realizadas que utiliza de ellas 17 Marconi para hacer la radio. Al final es el que se lleva, digamos, la fama. Pero tampoco se recuerda que fue un español el primero que hizo, trabajaba con Marconi, fue el primero que hizo una comunicación de voz.
Uh-huh.
Marconi en sus primeras pruebas solamente había transmitido Morse, o sea, una onda, una portadora y ya está. Pero en cambio fue un español el que trabajaba con él, el que hizo una comunicación de voz. Con lo cual, bueno, pues estaría en Tesla, Marconi, que no hay que quitarle mérito porque no es el mismo caso que el de Bell, ¿eh? O sea, Marconi sí trabajó para hacer ese
invento. Y nadie robó como tal.
No,
fueron
fue
experimentos
robo
diferentes.
O sea, todo lo de Marconi no fue ningún robo. Lo que pasa es que la historia había olvidado, ya no, a Tesla como, vamos a decir, principal artífice de ese invento.
Y Edison también se metió por en medio para otras cosas.
Por
a lo mejor no en la radio, pero sí que le... Julio Cervera Baviera se llamaba este español.
Fíjate, el primero que hizo esa comunicación de voz.
Correcto.
Hay que recordarlo, porque oye, es importante que primero era un científico importante, trabajaba con Marconi, estuvo involucrado en el desarrollo de la radio, y hombre, tampoco es para que nadie se acuerde de él, ¿no? Fíjate, yo no me acordaba del nombre. sabía que había sido el primero un español, pero no me acordaba del nombre.
Bueno, los pues tomos de Ángel Faust, Historia de la Radio 3.0. Oye, pero qué interesante lo de tu profesor, porque ha puesto las bases y sobre todo lo de la honradez intelectual en el ámbito universitario. ¿Cuánta gente se ha aprovechado de buenas ideas de alumnos y ellos al final han acabado en la cumbre y pues los alumnos a lo mejor en cualquier parte, ¿no?
Hay dos casos tremendos a lo largo de la historia que son... de dos premios Nobel. Es que, claro, esto hay que tener en cuenta que, no, igual que antes hablábamos de Galileo, ¿no? No son científicos de segunda fila, que también, y sobre todo los de segunda fila, pero los grandes también han engañado, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Millikan, que fue el que calculó, evaluó por primera vez la carga eléctrica del electrón, y que utilizó un experimento que bueno, él mintió por dos cosas. Primero, porque en el experimento utilizaba unas microgotitas de aceite para, por la desviación que hacían los electrones, bueno, una mínima desviación, ¿no? Podía ir evaluando la carga del electrón por el magnetismo que ejercía y esto lo que hizo fue eliminar las gotas que no le daban el resultado que él quería, las eliminó de la ecuación directamente. Esto se ha hecho mucho, también lo hizo Bohr, por ejemplo, ¿no? El famoso del modelo del átomo que tanto daño ha hecho al mundo, porque no se parece en nada un átomo a eso. Y por eso hay mucha gente que piensa, bueno, a lo mejor hay como un universo pequeñito, no tiene nada que ver, no se parece. Por otro lado, era un gran científico, ¿eh? Conste que no es quitarle mérito a Bohr. Pero en el caso de Millikan, primero la idea de las gotas de aceite, de un vaporizador de gotas de aceite en vez de agua, fue de un alumno. Él no reconoció la contribución del alumno y además de mentir, ya digo, en los resultados, aunque luego la evaluación era precisa, además no le reconoció el mérito a su alumno. Y el otro caso es el de premio Nobel de Medicina, Waxman, que descubre...
Estamos hablando de premios Nobel, es decir,
sí, sí.
De gente que le han dado un premio Nobel no por su trabajo.
Y premios Nobel además, ojo, un premio Nobel por evaluar la carga del electrón. La importancia es que la ciencia avanza mucho. Entonces, hoy en día el premio Nobel se lo suelen dar exequo a varios científicos a la vez. Pero en aquellos tiempos no.
Era único.
Claro, esto, la carga del electrón es en 1924, el premio Nobel. Y el siguiente es, bueno, un descubrimiento del año 44 que recibe el premio Nobel Waxman en el año 52. Es la estreptomicina, el segundo antibiótico.
Lo de la tuberculosis.
Exacto. Bueno, y muchas otras también, ¿no? Pero sobre todo el bacilo de Koch.
Antibacteriana,
¿no?
Eso es.
Claro, pero es que hasta que Waxman, por así decirlo, introduce la estreptomicina, solo existía la penicilina, que había descubierto Fleming en el año 28. O sea, que habían pasado muchos años, desde el 28 al 44, ¿no? El premio Nobel del 52. Bueno, pues Waxman, lo mismo, tiene un alumno, o varios alumnos, le ayudan a hacer unos cultivos de hongos, y el que descubre realmente el Streptomyces, ¿no? El hongo que destruye el bacilo de Koch y otros muchos bacilos, por utilizar la terminología antigua, ¿no?
Sí.
Se le llama el bacilo de Koch, este agente patógeno, pues es un alumno. Waxman recibe el premio Nobel, funda un instituto que lleva su nombre, se hace rico y famoso, y su alumno termina, no es que esto sea nada malo, pero comparado con Waxman, acaba siendo un humilde profesor de instituto en un país sudamericano.
Oye, pero lo que es muy fuerte es que hasta Isaac Newton también ha engañado.
Por supuesto.
Bueno,
pero
robar.
Robar,
pero a mano ancha.
Newton, lo que hiciera falta. Newton no tenía ningún tipo de escrúpulo como ser humano, ¿eh? O sea, esto es bien sabido. Lo primero que la historia de la manzana, por ejemplo, la habitación, mentira cochina.
Ni Blancanieves, vamos.
Vamos, es que no
se
le cayó ninguna
nadie.
Manzana. Eso se conoce ya bastante, casi con total seguridad, que las ideas de la gravitación eran de un amigo suyo, Robert Hooke, sobre todo conocido por la ley de la elasticidad de los muelles, por otras cosas también, ¿eh? Y esta idea era de Hooke, él se la robó, se inventó la historia de la manzana y la desarrolló. Está también el cálculo infinitesimal. Leibniz, un matemático muy brillante alemán, pero un poco tonto, ahora diremos por qué, pensó que Newton no iba a entender sus ideas y le envió unas cartas para simplemente casi para regodearse de lo listo que era él y lo poco listo que iba a ser Newton en comparación. En cosa de 2 semanas Newton había desarrollado toda la teoría que Leibniz no había conseguido lograr. Y hay muchos otros casos. El caso también de, por ejemplo, la fórmula de la velocidad del sonido. Lo importante de Newton, y es lo más interesante y lo más curioso, ¿no? Es que robaba, pero acertaba. Es el científico más importante de la historia de la humanidad, votado por los propios científicos. Y luego, lo único que nos queda por decir, si nos queda tiempo, es el por qué estos científicos, pues en general, a lo largo de la historia, mienten. Y para eso tenemos el segundo corte de mi profesor José Luis Valbuena.
Los científicos recurren al engaño pienso yo no soy psicólogo, ni me puedo meter realmente en su pellejo, pero es muy probable que ello les dé como un mayor aplomo en su pensamiento, digan, uy, lo que he hecho. Todo es mentira, todo es de cartón, porque resulta que ellos saben que no lo han hecho. Es como si yo publico un artículo en el que digo que he hecho unas cosas, que he conseguido unos logros extraordinarios, la gente va a decir, oh, qué listo que le hice este señor, cuando realmente todo es mentira. Claro, la sensación que yo tengo cuando hago eso de verdad es la que busca el científico cuando hace eso de mentira.
Fíjate.
Hay mucho, hay de todo, ¿no? Pero el que busca reconocimiento desde luego está ahí, ¿no? Y luego ha habido casos, que no tenemos tiempo, pero que desde la estupidez hereditaria, que se ha tomado en serio, como, bueno, máquinas para hacer radiografías durante la guerra que no hacían nada, bueno, ya digo, las imposturas científicas, en general las intelectuales, pero las científicas en concreto, han sido a lo largo de la historia muchas, muchas, y siguen existiendo.
Pues tendremos que rescatarlas.
Sí,
las que quedan, que me estoy quedando anonadada.
Desde luego que sí, David Zurdo.
Bueno, es imposible que hablemos de todas.
Con David Zurdo es imposible, director de la revista Aquiler. Gracias.
Muchas gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Superará Podemos al PSOE. Llegará el PP a los 130 diputados.
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de...
Somos los únicos que podemos vencer
a ganar.
Hay cambio de política.
Vive la noche electoral con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre.
Con Juan Pablo Colmenarejo
pasa
desde el Centro de Datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos.
No son caracterizadamente de alegría.
Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Que tienen que hacer un pacto.
No va a tener mayoría.
También en COPE.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
All right now, everybody. Quiet, listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
Pues ahora sí que sí, ¿eh? Un poquito de fanfarrias.
Buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya caos de fanfarrias.
Lo tenemos todo.
Mucha alegría.
Un caos porque no lo aportas, no cantas con nosotras.
Mucha alegría para una película.
Es que viene asustado del
pase. Vengo asustado y por una vez vamos a empezar con una película de terror.
Una película de terror que le ha gustado a Jero. Vale, hace historia. Hablamos de la segunda entrega del expediente Warren, el caso Enfield.
¿Sabes cuándo va a hablar la voz?
A veces.
¿Y qué te dice?
Que quiere hacerte daño.
¿Cuándo te ha dicho eso?
Ahora mismo.
En ocasiones os veo aquí los viernes.
¿Esto es una segunda parte de algo?
No,
sí.
Sí.
No, bueno, es una segunda parte.
Sí, no.
Sí, no.
O sea, se estrenó Expediente Warren. A ver, el matrimonio Warren eran unos señores que existieron realmente, de los 50 a los 70.
Y que existe, ella todavía vive.
Y entonces estos eran, pues él era parapsicólogo, ella era vidente, e iban a lugares distintos donde había fenómenos, muchas veces enviados por la propia Iglesia Católica para que discerniera si se trataba de un fraude o de un fenómenos paranormales o si había algo sobrenatural. El año pasado se estrenó Expediente Warren con un caso y este año es otro caso que no tiene que ver con el anterior. Simplemente los actores, los protagonistas son los mismos, ¿no?
Bueno, a mí los de miedo no me molan mucho.
Vera Farmiga, Patrick Wilson están espléndidos y todo el guión le saca jugo dramático a esos personajes, su religiosidad, sus conflictos, claro, ante el mal, ante el demonio, si es que está el demonio. ¿Verdad? Y es una buena.
Y la niña, pero que se llama no sé qué O'Connor.
Sí,
y no, esa es la madre. Franz O'Connor es la madre.
No, no, la niña, no, eso como se llama, que la niña.
Es magnífica.
Bueno, y está Franca Potente, que estaba por ahí perdida. Sí. Y
está muy potente.
Y sobre todo James Wan, que es este malayo, tiene una puesta en escena entre Hitchcock y Shyamalan. Magnífica. Yo, desde luego, me gusta. Mira que a mí no me gusta el género, esta me ha gustado.
Este ha dirigido la saga de Insidious.
Y Show,
que es cine de terror.
Bueno, yo tenía muchas ganas de las tortugas, pero no sé, con lo que habéis dicho antes, me da un poco de cosa.
Si el líquido púrpura puede convertir a los humanos en animales, a nosotros podría convertirnos en humanos.
Somos tortugas, se guste o no.
Mantened el equipo unido y siempre tendréis éxito.
Ninja Turtles, fuera de las sombras.
Tomar nota de lo que dices.
A mí que me cuente Cruz esa conclusión tan maravillosa y genial que ha sacado, de campaña electoral.
Pues que los cuatro antifaces que llevan las cuatro tortugas ninja, cada una tiene un color que es rojo, azul, naranja y morado.
Bueno,
cada uno que
eso es lo más
que...
profundo
¿en serio?
De esta película.
¿Y quién gana en la peli?
No puede
no
ser.
Lo sé, no prefiero no decirlo.
O sea,
no,
son como adolescentes afroamericanos y tal. ¿Qué pasa? Le ganamos contra los malos y tal. Todo el rato así.
¿En serio? Así
es súper aparatoso.
En los dibujos no era así.
Sí, pues todo han cargado la mano y además sale la chiquita esta, ¿no? La Fox, la Megan, sí, Fox,
Megan Fox,
que no da para mucho y que Michael Bay, pues eso, es el productor y le contagia al otro la aparatosidad suya.
Pues nada,
no,
mucho
ojo,
mejor.
Yo me quedo con Steve Jablonsky, que es el de la banda sonora, sí, también sí, de Transformers, sí, es buena, los Sims, o sea que buena música.
Pues vámonos a una coproducción hispano-argentina en la que está Ricardo Darín y está nuestra Inma Cuesta, Capitán Koblik.
¿No le da miedo trabajar en algo tan peligroso?
¿Tuviste algún incidente con el comisario?
Es muy peligroso para mí quedarme acá.
¿Cómo vamos a seguir?
Pero yo lo voy a descubrir y lo voy a matar como un perro. Yo también tengo límites.
Episodio duro, ¿eh? En Argentina. Este,
sí, año 1977 y desertor del ejército que ha visto muchas cosas duras. Y es como un western.
Sí, porque es un forastero que llega huyendo a un sitio donde va a trabajar de fumigador. Ahí conoce a Inma Cuesta, que es una mujer maltratada por su marido. Y empieza la historia que no...
Y hay una especie de sheriff también malvado.
Como en todo western que se precie.
A mí me ha parecido un poco artificioso el melodrama, pero el director se consolida, Sebastián Borenzi, que es el que hizo Un cuento chino, que era un acercamiento al pasado turbio argentino en clave comedia.
Las Malvinas, en
hombre,
ese caso.
Hombre, y dicen que ideológicamente tiene sus problemas, ¿no? Que
sí,
no...
es probable. Pero, y es un poco pesadita la peli, pero es buena, ¿eh? Porque Darín está espléndido.
Yo insisto, en la banda sonora, Federico Jussit.
Ah, por supuesto.
El de 140, ¿verdad?
Sí, señor. Hay que defender la banda
fantástico
sonora.
Fantástico.
Pues vámonos a Francia, a una película de un veteranísimo, como es Jean-Paul Repenot, que se llama Grandes Familias.
Te escondes de papá huyendo a China y cuando vuelves te tiras a su hijastro.
Vuelvo con miedo de que se haya ido.
¿A qué juegas? ¿Por qué te metes donde no te llaman?
¡Qué locura! Todo a la vez es increíble.
Pasó algo entre ellos, está claro.
Rapenot.
Bueno, aquí están los mejores actores franceses. La mitad, porque hay otros que están en otra película también de esta semana, ¿verdad?
Sí.
¿A ti te ha gustado? Con moderación.
Sí, con moderación, porque Rapenot, que tiene 80 años, sigue teniendo una vitalidad enorme. Él dirigió antiguamente a Belmondo y le pone ese ritmo a esta comedia de enredo, donde una familia van sacando a la luz un montón de... Una de esas buenas familias, un montón de secretos, ¿no?
Está
es
bien, ágil, entretenida.
Es entretenida, pero es superficial. No llega al nivel, por supuesto, de la mejor película de Rapenot, que digamos todos cuál es,
Cyrano de Bergerac,
que es gran película esa. Pero bueno, esta se deja ver. Al que le guste el cine francés, tiene unos actores muy buenos.
Y al que le guste el cine raro, que se va a llevar a Emma Thompson en La leyenda de Barney Thompson.
Nos dijo que fue usted la última persona que habló con su marido.
Uno se siente culpable, aunque no haya hecho nada malo.
¿Es cierto que no saben dónde están los cuerpos?
¿Qué es esto? ¿Una conspiración?
Está maravillosa.
Bueno, aquí está Robert Carlyle,
está
el actor
de madre,
británico que le hemos visto
a tope
en películas de Ken Loach. Bueno, pero ella es una secundaria, ¿no?
Pero es lo mejor.
Y que aquí
es
se pasa
salvable
al otro lado de la cámara y dirige y protagoniza. Llevaba muchos años tratando de dirigir esta comedia negra sobre un barbero al que le ocurren una serie de desgracias a su alrededor y tiene una madre alcohólica, jugadora, promiscua, impresentable, que es Emma Thompson. Curiosamente tiene la misma edad que él, pero está tan bien caracterizada que parece su madre.
Es el chispazo.
Todo lo que lleve sí abrigo de leopardo ya puede ser.
Vamos,
bastante...
Yo creo que esta película, que se parece mucho a la de los Coen, el hombre que nunca estuvo allí tiene un aire.
Ah.
O sea, eso es un poco coheniana.
Bueno, y algo también al musical aquel del barbero.
Sin duda,
de,
el barbero.
De
tu amigo Tim Burton.
De Tim Burton.
Bueno. Sí, pero aquí lo mejor, sin duda, fuera de madre totalmente Emma Thompson, con un acento de estos de arrastrada británica.
Pues nos vamos a otra película, a otro western francés, curioso.
Genial.
Ambientado en el mundo country y que se llama Mi hija, mi hermana.
Está buscando a su hija.
En Sedan se trafica con personas.
Estamos en guerra. ¿De qué lado estás?
De ninguno. Solo busco a mi hermana.
Siempre es bueno conocer a quien sabe lo que busca.
Bueno, una familia en los años 80, seguramente.
Francesa,
¿no?
Es un western francés.
Que pierden a su hija, empiezan a investigar hasta que suben que se ha ido con un supuesto novio musulmán y empiezan a seguirle durante años. Y detrás tenemos el fondo pues del 11S, de los atentados de Madrid, de Londres, el tema del yihadismo. Bueno, es una película interesante, compleja, quizá no aterriza demasiado en las cuestiones que toca.
Es.
Pero desde luego es original y novedosa, ¿no?
Sí, el director tiene ya una palma de oro en Cannes.
No, pero como
no?
guionista. Pero
como
guionista.
Bueno,
debuta Thomas Wiedenhain. Es el que hizo películas como Un profeta.
El problema de esta película es que el protagonista, que es el padre, acaba cayéndote un poco gordo.
¿Sí?
Sí, porque es obsesivo. Es más la obsesión de él por encontrarla, primero de él y luego de su hijo. Tiene interés, pero de estos que te quedas un poco fuera, ¿no? Porque además es el ámbito de estos franceses que les gusta mucho la música country, lo americano, y es en ese contexto donde se desarrolla la fuga o el secuestro.
Pues tenemos otro western, en este caso alemán, ocurre en los Alpes austriacos y se llama El Valle Oscuro.
Esta es la banda sonora de Matthias Weber. Se ambienta a mediados del siglo pasado y te llama
no,
muchísimo...
del siglo pasado no, del anterior. Es que tú todavía no has cambiado de siglo, chaval.
No, yo no he cambiado de siglo porque...
¿En qué época
esta
vives?
Semana he oído tantas canciones de los años 80 y 70 con estas películas que...
No te
todavía...
quieres mover de ahí.
Claro, no me quiero mover, ¿no? Y entonces, efectivamente, mediados del 19, tipo joven, fotógrafo que llega a una a un pueblo perdido en los
otro
Alpes
forastero,
austriacos, un forastero. Que hace fotos y tal, pero detrás hay toda una historia. Es un pueblo dominado por una familia en plan medieval, prácticamente.
Sí, los Brennen.
Y entonces es como aplicar a Austria las fórmulas de Sam Peckinpah o de incluso Clint Eastwood.
Sí, de hecho es muy crepuscular, muy agónica, muy claustrofóbica, pero está muy bien.
Sam Riley, que es un inglés, lo hace muy bien, ¿verdad? Está fenomenal.
Y ahora nos vamos con la joyita curiosa de la semana, porque es una película que toca un tema que hasta ahora no se había tocado en el cine. Nos viene de Suecia, sobre la anorexia. Se llama Mi perfecta hermana.
¿Qué estás haciendo? Si se lo dices, yo le contaré los poemas guarros que escribes y que te gusta Jacob.
¡Eres una estúpida! ¡No vuelvas a pedirme ayuda nunca más! ¡Siempre nos tropeas todo!
Importante, ¿eh? Este tema.
Buah, y la niña,
bueno, pero
es...
¿cómo? ¿Cómo lo tratan? ¿No?
Pues mira, así como el cáncer se ha tratado en muchas películas, el cáncer infantil, la anorexia, que es una enfermedad mucho más extendida, no se habían atrevido porque no parece muy de ir al cine, ¿no? Para que te hablen de eso. Pues lo hace muy bien, se centra en la relación entre las hermanas. La hermana pequeña, que es la que descubre lo que le pasa a su hermana, porque los padres viven entregados a su trabajo y no se enteran de nada. Y al final es un drama familiar, la familia se une en torno al drama. Está muy bien, es muy realista.
Y la niña está soberana.
Claro, la niña es la nieta de Harald Josephson, uno de los mejores directores de
actores suecos.
De Andrei Tarkovsky, de Bergman. Y ella está, porque es una niña gordita que admira mucho a su hermana adolescente, que es triunfadora, que compite a muerte en patinaje artístico. Y entonces, claro, es un dramón entre ellas dos. Pues, la relación fraternal está muy bien contada. La crítica a los padres es ya más convencional, digamos, pero es buena también. Y yo creo que es la película
real.
Más
¿Se
redonda.
¿Sabe si hay
es
algo ópera prima, autobiográfico
pues
de
me da
de
la impresión
directora?
Que sí que hay. Porque ha hecho cortometrajes y ha dicho que efectivamente hay cosas... Que hay muchas que son muy de detalle y dices esto...
Porque
esto...
son verdad, ¿no?
Sí.
Se nota
y si
que
no es autobiográfico, se ve que ya sabe de lo que habla.
Sí.
Está claro.
Muy buena peli.
A mí me choca la traducción que han hecho. No sé por qué dicen perfecta cuando
es entre
perfecta.
Comillas.
No, pero está entre comillas.
Perfecta entre comillas.
Es irónico.
La apariencia es de perfección. Claro, claro. Es que en la radio la ironía no funciona.
Claro, es que
las comillas en radio no funcionan.
La atracción de la niña pequeña es porque ella considera a su hermana perfecta y poco a poco se va a ir dando cuenta que no solo no lo es, sino que... tiene un serio peligro.
Oye, ya sabemos que os pasáis toda la semana viendo películas y lo que yo estoy pensando, Archilla, es que un día nos deberíamos de ir al cine todos juntos.
Hombre, claro,
nosotros, ¿no?
Claro.
Pues sí, podemos ir a ver
las palomitas.
Podemos ir a ver tortugas, las niñas.
Las tortugas ninjas.
Pues yo me apunto, ¿eh? Decir un día y vamos.
Sí, una con palomitas.
Pues pronto, que... porque la semana que viene no son tan interesantes como esta semana.
No, es
pues,
verdad.
Pues una semana que a taquillazo, vamos.
Muy bien. Muy bien.
Gracias.
A vosotras.
Buenas noches. Desalojando ya, que aquí éramos mucha gente. Urbano Canal, menos mal, que te dejan sitio ya.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya, bueno, oye, no le no echéis así a David Zurdo, pues, tampoco hace falta.
Ni a David, ni a Jero, ni a Juan. Mira cómo nos miran ahí.
Hombre, es que no hay sillas para todos. Hay que entender.
A dormir ya.
No hay camas para tanta gente, decía Celia Cruz, y tenía mucha razón.
Toda.
Bueno, vamos con el repaso a los mejores momentos de la semana. Siempre nos ha gustado traer grandes personajes a la noche de COPE. Nos gusta una buena entrevista, pero hay una cosa que casi nos gusta más, y es meter en un buen lío al entrevistado. Y si no, que se lo pregunten al gran José Mercé.
Vamos a ponértela a ver qué podemos meter ahí, a ver si puedes hacer una de las tuyas. Te dejamos.
Dímelo, amor. Dímelo.
¡Bravo! Bueno, esto es la demostración de que es que da exactamente igual. La voz es capaz de modularse en cualquier espectro, ¿no?, del sonido.
Ah, yo creo que, mira, la música es música, venga de donde venga. Con la música nos entendemos todo y ojalá amáramos más a la música, hubiera más gente que amen la música de verdad. Yo creo que habría menos problemas en esta sociedad. Fíjate, la música nos une a todos, hablamos el mismo idioma, nos entendemos. Entonces da igual de dónde venga la música. Lo importante es llevarnos bien y entendernos. Yo pido para esta sociedad que de una vez por todas den la cara y a ver si ya llegamos a un entendimiento, que ya está bien.
Ya está bien, hombre.
De verdad. Bien. Pues sí, lleva toda la razón.
Da la cara, se llama el disco de José Mercé, que no solo cantó con nosotros, también se fue encantado con una caricatura que le hiciste.
Retrato.
Tú, Isabel.
Bonito, sí.
Y nos dejó grandes mensajes como este en favor del flamenco puro y con un llamamiento a los nuevos artistas.
Y que sigan por ahí, ¿no? Y a ver si se dan cuenta de una vez por todas que es una de las culturas más grandes que tenemos en nuestro país, es la música nuestra, es el flamenco, es nuestra marca, España. A ver si se enteran de una vez. Como voy diciendo, desgraciadamente, pues bueno, me voy quedando solo, ¿no? Se me han ido muchos grandes compañeros, grandes artistas, y de mi época me estoy quedando solo. Y la pena grande, de verdad, lo digo, que tengo pena grande de que no sale un eco flamenco que hiera, que duela, que rompa. Yo ya a veces lo digo de broma, otras veces ya más en serio, pero yo no sé si es los alimentos, lo que comemos, si es la capa de ozono, no sé lo que es, pero no sale un cantado de flamenco.
No, por las cuerdas todavía no sale.
Todo
no
es flamenquito, sale. Flamenquito de no sé dónde, flamenco, pero es que eso me parece que es un marketing.
Tu Yo quisiera saber si tu alma es igual.
En estos momentos está fibrilando Bárbara Archilla por la voz de Pablo Alborán.
Sí, pues
has visto el momento.
Pues te voy a hacer lo que le ha hecho Eva a su abuelo, a ver si funciona.
Sí,
pero qué
masaje,
voz.
Masaje cardíaco, por
pero
favor.
Pero qué voz, por favor, tiene Pablo Alborán. Bueno, no descartamos que esté en la noche de COPE, ¿eh?
Ay,
hombre,
pero decía
sí, invitarle.
Que venga, pero decía José Mercé, oye, ya me voy quedando solito yo, ¿eh?
Sí, no.
Solito.
Eso. Se echan de menos grandes voces del flamenco como él. Vamos a recordar, si os parece, uno de los grandes momentos de la semana. Por un lado, teníamos a Juan Manuel Heredia, un algecireño de 29 años que pesa, o pesaba, porque ya está operado, 270 kilos, que ponían su salud en un peligro cierto. Y por otro, al doctor Carlos Ballesta, que se confesaba trasnochador y que además es el cirujano que le ha operado para darle una vida nueva. Revivimos
el momento. Juan Manuel Heredia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues la verdad es que me encuentro muy bien y muy feliz de empezar la nueva vida que voy a empezar.
Tienes a tu doctor al otro lado, estamos aquí los cuatro.
En vez de llamarle doctor, yo le llamo ángel, porque
anda.
Eso es un ángel, me ha dado la vida.
Doctor.
Dígame.
Por alusiones.
Un ángel, dice Juan Manuel, que es usted.
Un ángel, bueno, ángeles, no sé. Intento ser una persona, llevo una vida buscando llegar a ser humano y todavía no lo he encontrado. Si es igual que usted decir que somos ángeles, bueno, madre mía. Pero vamos, con que llegue a ser persona ya tengo bastante.
¡Qué bonito!
¡Qué gran humanidad la del doctor Carlos Ballesta! ¿Eh? Nos encantó.
Y estas cosas que pasan en la radio, de verdad, ¿eh?
Sí. Pero no pasó solo una vez esta semana. No era el único encuentro que se producía en la noche de COPE. También coincidían dos vecinos de Talavera de la Reina cuando hablábamos de su cerámica universal. Por un lado, Fernando Garcés, ceramista, y por el otro, Luis Martín, Luis Lobonegro, dueño de la única guitarra de cerámica de Talavera del mundo.
Bueno, en cerámica te puedo contar que hay incluso guitarras que es una promoción tremenda y que suenan hechas de cerámica y decoradas con la técnica de la sobrecubierta y los motivos propios de Talavera.
Pues, ¿qué te parece, Fernando Garcés, director de la Escuela de Arte de Talavera de la Reina? ¿Qué te parece subir la radio un poquito?
Uh-huh.
Porque a la de orejas en alto vamos a hablar con la única persona que tiene la única guitarra hecha de cerámica. ¿Qué te parece?
una casualidad estupenda.
No cuelgues porque lleva un ratito escuchando Luis Martín, que es el líder de la banda de Rockabilly Lobos Negros.
Efectivamente.
Tiene esa única guitarra eléctrica de cerámica del mundo. Bueno, creo que ya hay dos. Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no nos podemos imaginar cómo suena una guitarra de cerámica.
Ante todo, saludar a Fernando, un abrazo muy grande, que ha hablado muy bien y ha contado cosas maravillosas.
Igualmente, Luis, no contaba con escucharte a través de la radio, hemos sido vecinos unos cuantos años y bueno, al final nos hablamos por la radio en lugar de encontrarnos por la calle.
Qué pequeña es la radio y qué grande es el mundo.
Es que
¿eh?
La radio es muy casual también.
Qué grandes. Esa guitarra que se llama Loba Negra. Me encanta.
Loba Negra, sí, señor. Loba Negra Tex-Mex.
Tex-Mex.
Quiero recordar.
Sí, 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 sí.
Muy del rollo de los lobos negros. Seguimos con otro de los apartados que más nos gustan aquí. En este caso, son las confesiones, pero mezcladas con los idiomas. Otro clásico.
No, pero no era O de Fe. De Fe.
De Fe. O de Fe no era.
Ya sabéis que yo con el francés no me llevo bien.
Nuit de Fe.
No, eran cosas peores, que eran rasgar papelitos y quemarlos y hacer cosas extrañas. Sí, sí, lo de la fosforera se queda corta. Yo me quemaba, pero con fósforo, con velas, con todo. El tinglao que montaba era alucinante, os lo digo.
¿Qué tinglao montabas
los
ahí?
Los tinglaos, Bárbara. De Bárbara.
Bueno, sigo montando tinglaos, ¿eh? No os creáis.
Oye, yo cuando llego ahora en un ratito a mi casa, siempre enciendo una vela.
Siempre.
No sepáis.
Vale.
Pero bueno, la apagan luego.
Luego a ver si nos da tiempo a hablar de velas, porque, bueno, antes en nuestro espacio, bandas sonorizados, también se producía otro de esos momentos de las lenguas se confunden.
Bonsoir, cope, la nuit.
Mualolita, ¿no?
Mualolita. tengo muy buenos recuerdos de
yo mejor
de
no
esta
hablo
canción.
En francés.
ya no. Sí, sí.
Bueno, algo con Los Miserables, ¿no? O por ahí la cosa.
Nada. No.
Nada.
Ya me acuerdo. Cállate, Jorge, que es un trauma que estamos superando. Lo está superando ella conmigo. Yo voy a aprender a cantar y tú vas a aprender francés.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas tampoco.
Je ne sais pas. Cope la nuit.
Pourquoi.
Bueno, también teníamos al director de orquesta, Pablo Eras, casado con Anne Igartiburu, concretamente. A pesar de ser una de nuestras batutas más internacionales, no suele hacer uso del artilugio en cuestión.
Me encanta escuchar hablar a Pablo, porque más que hablar por las palabras, habla con las manos directamente.
Sí, sí.
Estaría bueno que no lo hicieras, ¿eh? Porque cada matiz le pones un gesto, un...
Sí, pues imagino de formación profesional y bueno, pues intentar completar con las manos lo que digo.
Oye, ¿cuántos sucedáneos de batutas has tenido en tu vida? Quiero decir, un boli, un tal.
O sea, al final no utilizo batuta yo mismo, o sea que...
Ni siquiera.
Tú probé un tiempo cuando era estudiante, pasé muchos años dirigiendo sin batuta, después probé durante un tiempo... Y después de ello volví a mi ser, porque estoy mucho más cómodo con utilizando la mano y la energía que sale del brazo y del cuerpo sin tener nada.
La mano, la energía.
Lo
que haga falta.
Todo bueno, sabe mejor. Las patatas. Se dirige mejor. Todo.
La mano,
claro que sí.
Comer con los dedos.
Todo.
Incluso los gazapos, ¿no?
Eso no. Ya está bien, ¿eh? Ya está
Vamos
bien.
Vamos con los gazapos más horripilantes.
Un, dos. Presente, Urbano Canal.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Presente, Jorge Martínez.
Ay.
No falta nadie, entonces.
No.
Podemos empezar.
Creo que falta Steve McQueen, que se ha escapado ya.
Ja, 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 ja. Qué gracioso, ¿eh?
Oye, que nos han pillado.
¿Que nos han pillado?
Nos han pillado. Si Arcilla.
Pero si lo estábamos haciendo muy bien.
Lo están haciendo fatal.
Ya tendré yo ocasión de presentarte a mi vesícula, Esteban Pérez Almeida, pero eso para otro día, ¿eh?
Buenas noches, vesícula. Hola, vaya, Esteban.
Ese hombre sí que tiene valor, pero yo propongo a otro, el que tiene más huevos de todo el mundo.
Yo es que cuezo huevos.
Ha quedado claro, clarísimo, ¿no? Clarinete total.
Porque tú das por hecho que yo hago un huevo frito.
No, cuando
que
lo
no
hagas.
Salgo corriendo cuando el aceite salta y digo, ¡oh, Dios mío! ¡Socorro! Aceite.
Bueno, me parece que me está llegando a mí la interferencia de algún sonido un poco intestinal, vamos a decir.
Oye, ¿qué pasa? De verdad, ¿qué memoria tienes? Esto ha ocurrido hace un buen rato y ya está bien. Lleva toda la noche burlándose.
Ha hecho una expresión que yo creo que revoluciona. Dice, cuando te vas por la quinta puñeta.
¿Cuántas expresiones hay para decir eso, no?
¡Toma, gazpacho!
Pues... cochinada.
No, mucho mejor eso que otra cosa.
Es mucho mejor.
La lengua de gatiti.
Y ahora paso para las pamplinadas.
Pero ahora, es que ahora en medio queda fatal, que pasen luego.
Es que cuando me bailan las letras y mezclo la geografía y no sé cuántas bragas he doblado y al final lo pierdo todo, de verdad, me encanta.
Tenía el comodín de la gomilla de la braga.
Os confieso que yo de pequeña me gustaba husmear por las cerraduras.
Así
que la idea en principio no me parece tan horrible.
¡Venga, otra!
Que sí, Archie.
Pero por el momento no puedo.
Podemos seguir practicando, ¿eh?
Sí.
A lo mejor puedo saber francés.
Y ahora sí que sí, atentos a este bozarrón.
Hola, ¿qué tal estáis?
Uy, Pulpo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con ese micro?
¿Sabes? Un poco capullos todos.
Un poco capullos, sí que son.
Capullos no, que en este estudio y en media cadena COPE sigue oliendo a huevo frito por nuestra apuesta con Carlos Moreno, el Pulpo. Os dejamos poner
hoy
a las calles.
Desde Huelva está Pulpo.
Un saludo enorme a COPE Huelva, a toda la gente que estáis ahí escuchando, ponedores, trasnochadores. Que tengáis un buen fin de semana, que seáis muy felices. A ver cómo os dice eso. Buenas noches. ¡Buenos días!